Esperanza Radio.
Bien, buenas noches a todos. Le agradecemos a Dios, ¿verdad?, que estamos acá en la casa de Dios y sobre todo porque vamos a tener una serie de temáticas importantes para todos. Siempre cuando nosotros, pues, se escucha la palabra mayordomía, siempre lo asociamos, ¿verdad?, con dinero, pero vamos a ver en el transcurso de estos días que no necesariamente mayordomía tiene que ver con dinero. De hecho, de cuando vemos en la palabra de Dios podemos encontrar que de lo que menos se habla o con lo que menos podríamos asociar mayordomía es con dinero. Entonces, todo eso lo vamos a ver durante todas estas noches, ¿verdad? Y también culminando en el día del sábado. Entonces, como ustedes pueden ver, mis queridos, el título general para esta semana es Buen Siervo Fiel. Y vamos a, de cierta manera, estar hablando de varias temáticas enroladas en cada noche. Hoy específicamente vamos a ver que vamos a poder ser buen siervo fiel tanto en el tiempo y también en la salud. Mayordomía es una temática sumamente importante y que tiene que ver también con nuestra salvación. Y eso la Biblia nos lo muestra claramente. Quiero decirles también que durante todas estas noches vamos a estar enfocando esta temática general de mayordomía, no abundando sobre muchos textos. Vamos simplemente a verlo a la luz de los textos de Génesis capítulo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 1, 2 y 3. Ahora, hablando de mayordomía, yo sé que si pudiéramos ahora en esta noche preguntarle a algunas personas qué concepto tiene personalmente acerca de mayordomía, hubieran tal vez algunos conceptos, pero bueno, en honor al tiempo yo quisiera simplemente hablar algo bien sintetizado al respecto. Tenemos que mayordomía viene preferiblemente de dos palabras latinas. Está la palabra mayor, que significa mayor, y domus, que significa dominio o mayor. De ahí entonces, al unificar estas dos palabras, estas dos descripciones de estos conceptos, ¿verdad?, podemos destacar que de donde sacamos la palabra mayordomía. Entonces, el concepto general nos dice que la mayordomía es la ética que te permite ser responsable de una o varias cosas a la vez, con el fin de mostrar tu capacidad en resultados a quien te confió dicha labor. O sea, es la capacidad de que tú eres responsable o capacitado para hacer algo, no porque tú seas imprescindible, sino porque alguien te dio o depositó en ti la confianza para que tú hagas algo. Pero esa persona, esa autoridad que depositó en ti esa confianza, al cabo del tiempo, te va a pedir ¿qué? Cuenta. Te va a pedir resultados. Y eso es lo que trata específicamente el concepto general de mayordomía. Pero vamos a ver durante todas estas series que el propósito general, ¿verdad?, es entender y aceptar de una vez que tú y yo somos mayordomos y que también nuestra salvación va a depender de ellos. Si hay alguna persona en esta noche o alguna persona de los que nos está mirando, ¿verdad?, a través de las plataformas, que no ha entendido que es un mayordomo y que esto tiene que estar de cierta manera implícito en su salvación, esa persona está equivocada. Esa persona no sabe qué es lo que está haciendo. Esa persona no tiene una directriz exacta de hacia dónde puede dirigirse. La mayordomía es sumamente importante. Y la palabra de Dios nos muestra claramente todo eso. Ahora, vamos a ver nosotros allí, abriendo ya la palabra del Señor. En esta noche vamos a ver cuatro consejos para entender o para saber cómo administrar no solamente nuestro tiempo, sino también nuestra salud. Y el primer consejo nosotros lo podemos extraer allí en el capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Dice la palabra del Señor, un texto muy conocido por todos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, notemos que también prácticamente el versículo 26 dice lo mismo. Podríamos leerlo. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y este hombre va a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las cosas que Dios había creado anteriormente. O sea, vemos aquí que Dios le había dado una responsabilidad al hombre. Que Dios de cierta manera estaba compartiendo una autoridad sobre el hombre. Estaba depositando en el hombre también confianza. Porque sabía de que el hombre podía hacer lo que Dios le estaba diciendo que podía hacer. Y el primer consejo que nosotros podemos extraer en esta noche es el siguiente: acepta que tienes una responsabilidad. Hay muchas personas que viven en la vida por vivir. Hay muchas personas que se levantan en la mañana y viven como si no tuvieran responsabilidad alguna. Hay muchas personas que atentan inclusive contra su propia salud porque piensan de que ellos no son responsables de cómo vivirán en el día de mañana. Que no son responsables de que si su cuerpo se enferma o no. Que inclusive no son responsables del medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Y producto a esa ignorancia, al final vemos las consecuencias. Pero Dios, cuando le dijo al hombre: mira, tú vas a tener dominio sobre estas cosas, Dios le estaba diciendo al hombre: tú vas a ser responsable. Y como responsable, tú vas a velar porque todo esté ordenadamente. Tú vas a tratar de que todas las cosas tengan resultados. Y hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos aceptar que tenemos una responsabilidad. Y fíjense que esto no únicamente se aplica, porque podríamos decir, esto no solamente se aplica para aquellos que asistimos a la iglesia. El asunto de responsabilidad y de mayordomía es algo que rompe todas esas barreras. Es algo que incluye a toda la humanidad. Seas cristiano o seas ateo. Es algo que nos incluye a todos. Porque todos de una manera u otra somos responsables. ¿Por qué tenemos familia? Porque somos responsables. ¿Por qué vamos a trabajar en el día a día? Porque somos responsables. ¿Por qué tratamos inclusive de protegernos en medio de esta pandemia que estamos viviendo? Porque somos responsables. Porque tratamos de practicar mayordomía. Porque queremos tener resultados más favorables. Y eso no tiene que ver con que uno sea cristiano o deje de serlo. Ahora, no quiero que apartemos esto. Pero el hecho de que nosotros tengamos conocimiento de Dios o seamos cristianos, eso de cierta manera nos responsabiliza más delante de Dios. Porque tenemos un enfoque diferente a aquellas personas que viven de cierta manera en ignorancia. Que desperdician el señorío y la mayordomía, la responsabilidad que Dios puso en sus manos. Debemos aceptar, mis queridos hermanos, que tenemos una responsabilidad. Fíjense que, si mal no recuerdo, allí en el libro de Mateo capítulo 20, efectivamente, Mateo capítulo 20. ¿De qué nos habla Mateo capítulo 20? La parábola, ¿verdad?, de los obreros que iban a trabajar a la viña. Todos conocemos esa parábola dada por nuestro maestro Jesús. El padre de familia, a cada momento que iba, encontraba personas y los invitaba a venir a trabajar en la viña. Y todos tenían una responsabilidad. Las dos cosas más trascendentales en esta parábola es que todos tienen una responsabilidad y a todos se les va a pagar lo mismo. Por eso, mis queridos hermanos, entendiendo a la luz de las Escrituras que somos mayordomos, que somos responsables, dígase de nuestra familia, de nuestra salud, de todos los dones y talentos que Dios pone en nuestras manos, de ser simplemente ciudadanos de este planeta Tierra. Si entendemos que somos responsables y mayordomos, y le pedimos la dirección divina a nuestro Señor, vamos a ver resultados favorables. Tristemente, hay familias, hay gobiernos, hay instituciones, hay lugares, hay sociedades, hay pueblos que están completamente deshechos por falta de responsabilidad. Dios ha depositado una gran confianza en cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? El segundo consejo nosotros lo podemos extraer también allí en el capítulo 1, el capítulo 2 de ese libro de Génesis. Vamos a leer el versículo, bueno, no vamos a leer el versículo 28 porque ya lo leímos, pero vamos a leer también el versículo 15 del capítulo 2. Versículo 15 del capítulo 2 nos dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dice en los versículos 19 y 20 de ese capítulo 2 también. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y dice versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El segundo consejo, a la luz de la palabra del Señor, que podemos encontrar o extraer para administrar tanto nuestro tiempo como nuestra salud, es tener un orden de prioridades. No solamente debemos ser responsables, debemos también tener un orden de prioridades. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué el pastor específicamente leyó estos versículos de la palabra del Señor? Porque en esos versículos, si nosotros lo estudiamos profundamente, podemos encontrar tres grandes bendiciones fundamentales que Dios le concedió al hombre una vez que le concedió el don de la mayordomía, una vez que le concedió esa autoridad y depositó en él esa confianza para hacer lo que él sabía que el hombre podía hacer. La primera bendición la encontramos en el versículo 15. Dice versículo 15 que Dios formó al hombre y lo llevó al jardín del huerto, pero allí ¿cómo se encontraba el hombre? De brazos cruzados, disfrutando de toda la belleza del jardín. Dice la palabra del Señor que Dios puso allí al hombre ¿para qué? Para que labrara el huerto. La bendición del trabajo. Hay muchas personas en el mundo que consideran al trabajo como una maldición. Es así. Y debido a gran auge que tiene la ciencia hoy en día y la tecnología, como que ese concepto, si se le pudiera llamar concepto, de ciertas personas como que está ganando terreno. Porque hoy todo es comodidad. Y al venir yo aquí a los Estados Unidos me doy cuenta que no sabía realmente lo que era comodidad. Todo es comodidad. Ya nadie quiere caminar. Ya nadie quiere trabajar en una huerta. Ya ni siquiera las mujeres quieren barrer en la casa porque tienen las máquinas esas que barren. Todo lo queremos cómodamente. Pero dice la palabra del Señor que Dios le concedió al hombre el don del trabajo. Y mi querido hermano, ¿cómo se sentiría usted si usted se sienta ahí durante toda una semana y ni siquiera levanta un dedo? Cuando va a caminar tiene dolores en todas las articulaciones porque su sangre ha estado fría durante toda la semana. Pero cuando usted tiene una vida activa, no quiere decir tampoco que destruya su vida trabajando, sino que sea equilibrado. Cuando usted tiene una vida activa, trabajando en la responsabilidad que Dios le concedió, trabajando y desarrollando las habilidades con las que Dios permitió que usted naciera en este mundo, usted, mi querido hermano, no será tan proclive a las enfermedades. El don del trabajo dice lo que usted puede ser, a donde usted puede llegar, lo que usted también puede innovar. Porque Dios hizo al hombre con esa capacidad. Así que no le tema al trabajo. Más bien, dele gloria a Dios, porque puede trabajar. ¿Cuántas personas hay mutiladas, minusválidas, sentadas en su casa, que desearían dar todo lo que tengan en el mundo por trabajar? Y a veces nosotros que no tenemos ningún tipo de enfermedad, que estamos en óptimas condiciones, no queremos hacer absolutamente nada. Por eso usted ve que a veces la mayoría de la juventud quiere tenerlo todo, pero sin sudarlo. Quiere hacer y deshacer, pero sin ver de dónde viene, con qué sacrificio se pueden obtener las cosas. La segunda bendición que podemos encontrar allí en ese orden de prioridades la encontramos en los versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor allí que Dios, cuando creó a los animales, dice que se los trajo ¿a quién? Adán. E hizo que Adán le pusiera nombre a los animales. ¿Dios no podía ponerle nombre a los animales? Pues claro que sí. Pero él quería que el hombre conociera otra bendición con la cual él lo creó. Y es la bendición del conocimiento, del raciocinio, de poner sus neuronas a funcionar. ¿Cómo está la mente hoy en día de la humanidad? Si tristemente muchos consideran que el trabajo es una maldición, ¿cómo estarán esas mentes? La mente que no se trabaja, que no se pone en práctica, que no se desarrolla, es una mente que se atrofia. Y usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted no puede tener una mente atrofiada. Usted tiene que tener una mente en óptimas condiciones, porque en ella trabaja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede influir de manera benéfica en una mente atrofiada. Yo sé que en muchas ocasiones, debido a las presiones externas e internas, debido a situaciones u obstáculos por los que enfrentamos en el día a día, a veces como que quisiéramos tirar la toalla y quisiéramos decir hasta aquí. No voy a hacer nada más, no voy a pensar en nada más. Y deseamos a veces, en nuestra naturaleza humana, deseamos a veces tener una mente atrofiada. Pero es difícil, mis queridos hermanos. Yo lo he experimentado de manera personal. Porque cuando yo miro la palabra de Dios y levanto mis ojos al cielo, es imposible. Es imposible que yo clame a Dios teniendo una mente atrofiada. No la puedo tener atrofiada. Tengo que tener mi mente activa. ¿Y saben por qué? Porque tristemente esas mentes atrofiadas son las mentes más vulnerables a la voz del enemigo. Y Dios no quiere que eso pase a su pueblo. Dios quiere que su mente esté activa en todos los momentos. Y la tercera bendición que nosotros podemos encontrar en ese orden de prioridades es también la en el versículo 28, donde Dios nos dice allí que Él hizo al hombre y la orden que le dio al hombre le dijo, mira, yo quiero que la tierra esté llena. Y para que esté llena, yo le voy a conceder a ustedes el don de la procreación. No quiero entrar específicamente en detalles, pero como nosotros no tenemos nuestra mente atrofiada y somos personas adultas, ¿verdad? Basta con simples palabras para entender lo que voy a decir. ¿Creen ustedes? Simplemente una pregunta para reflexionar de manera interior. ¿Creen ustedes que esta orden que dio Dios de procrear, tristemente hoy en día, en esta humanidad, no está siendo atacada? Es una bendición y una prioridad de Dios. Y tristemente, porque la mayoría de la humanidad tiene una mente atrofiada, está yendo en contra de esta prioridad de Dios. No vamos a entrar en detalles. Mi querido hermano, ¿cuál es tu orden de prioridad en esta noche? ¿Cuáles han sido tus prioridades principales durante toda tu vida? ¿Lujos? ¿El carro del año? ¿Alguna posición? ¿O tu familia? ¿Tu salvación? ¿Tu fe? ¿Tu salvador? El tercer consejo que nosotros podemos extraer a la luz de la palabra del Señor lo encontramos en los versículos 17 y 18 del capítulo 2 de ese libro de Génesis. Dice la palabra del Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Tercer consejo, mi querido hermano, no asumir lo que no se te manda. Dios creó al hombre, le concedió bendiciones, le dio un hogar, el jardín del Edén, pero le dijo, mira, de este árbol no vas a comer. Y le dijo y le aconsejó también, mira, no es bueno de que el hombre esté solo. Contrario a lo que muchos dicen, Dios dice lo contrario. O es exhaustivo, ¿verdad?, en su palabra. No es bueno de que el hombre esté solo. Y aunque yo sé que cuando hablamos acerca del ese árbol de la ciencia del bien y del mal, únicamente lo resumimos ahí, a Jardín del Edén. ¿Creen ustedes, mis queridos hermanos, que para nuestro tiempo aún no existen ciertos árboles de la ciencia del bien y del mal a los cuales Dios nos ha prohibido tocar o comer de ellos? Pues claro que sí. Y no necesitamos, mis queridos hermanos, entrar en detalle. Porque cada uno de nosotros tiene su árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Y en medio de esa debilidad es a donde Dios, cuando nosotros clamamos a Él, Dios viene en nuestro socorro y nos ayuda. Ahora, la palabra del Señor también nos dice que en muchas ocasiones, cuando muchas personas tristemente asumieron lo que Dios le había dicho que no, tristemente los resultados fueron funestos. ¿Se acuerdan el caso de Saúl? Cuando Dios le dio la orden a través del profeta Samuel de que destruyera a todos los amalecitas y a todo lo que tenía que ver con ellos, Saúl hizo lo contrario. Y ya conocemos el final. El caso también cuando David realizó un censo a Israel, sabiendo bien de que él no tenía necesidad de hacer esto, porque su victoria estaba en Dios. Y ejecutar un censo en ese momento implicaba orgullo propio, de que yo tengo tanta cantidad de hombres y con esa cantidad de hombres yo puedo hacerle la guerra a tal nación. Y producto a esto, dice la palabra del Señor, que murieron más de 70,000 hombres fieles del reino de Israel. Mis queridos hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros hacemos las cosas que Dios no nos manda, creyendo que Él estará de acuerdo por la situación que estamos enfrentando en el momento, tristemente nosotros caemos en un fracaso inminente. Si Dios te ha dicho hasta aquí, si Dios te ha dicho no toques eso, si Dios te ha dicho cambia de parecer, mi querido hermano, no discutas con Dios. No trates de hacer algo contrario, porque las consecuencias van a ser funestas no solamente para ti, puede ser también para tu familia y para todos aquellos que giren en torno a tu vida. Cuarto y último consejo para esta noche. Génesis capítulo 2, versículo 15 y también el capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra del Señor, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dice el capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuarto consejo, no pasar el tiempo. Debes vivir el tiempo. Mi querido hermano, el tiempo que perdemos es un tiempo que nunca recuperamos. ¿Cuántos jóvenes hoy en día pasan su tiempo consumiendo ciertas sustancias que atentan contra su vida y al final están enfermos? O al final, tristemente, van a fallecer. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el tiempo en nuestra vida en hacer cosas que Dios ha esperado de cada uno de nosotros y lo hemos dedicado en otras cosas? ¿Saben? Cuando yo estaba haciendo mi licenciatura allá en Cuba, mi segundo año, si mal no recuerdo, segundo año, sí. A mí me pusieron, como estaba haciendo beca, me pusieron a trabajar en el departamento de la cocina. Y específicamente en fregando la bandeja o traste, no sé cómo le dicen acá. Bueno, en algunos de sus países le llaman traste, cacharro, que no sé qué más. Bueno, nosotros le decimos bandejas. Y yo antes de comenzar a trabajar ahí, habían otros estudiantes también que habían pasado por ahí. Y yo miraba que se echaban todo, prácticamente toda la tarde, lavando. Y yo siempre me tracé la meta. Si algún día a mí me toca eso, yo no puedo pasarme toda la tarde lavando eso. Porque yo tengo que aprovechar el tiempo, porque si no, no voy a tener tiempo para hacer asignaciones. Y me tocó. Y cuando me tocó fue un poco difícil, porque no fue así lavando todas las bandejas de todos los alumnos. Pero bueno, los primeros dos días demoré como hasta las 5 de la tarde. Y yo dije, ¿qué va? A partir del tercer día yo tengo que demorarme a lo sumo 3 horas, no más. Y así fue. Yo comenzaba, iba rápidamente cuando salía del aula, almorzaba y rápidamente me cambiaba y comenzaba a lavar las bandejas. Ya eso de las 2:30, 3 de la tarde, ya lo tenía todo completamente limpio. Ah, pero ¿qué sucede? Yo me tracé una meta personal. Mi teoría, RTB. Rápido, a tiempo y bien. Yo no perdí el tiempo. Yo tenía que hacerlo todo rápido, pero en tiempo y también bien. Y hoy en día, mis queridos hermanos, el mundo está tan veloz que nosotros no podemos perder tiempo. Inclusive aquí en los Estados Unidos se dice que el tiempo que se pierde es dinero que también se pierde. Y lo que tú dejas de hacer ahora no lo vas a hacer después, porque ya ese tiempo se fue. Entonces, nosotros como hijos de Dios también entendemos a la luz de la palabra del Señor que el tiempo de la segunda venida es ¿qué? Es corto. Y Efesios 5:16 también nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto al tiempo. No podemos estar en el mundo desperdiciando el tiempo, sino más bien aprovechando ese tiempo precioso. Y una de las cosas que Dios más nos pedirá cuenta cuando venga en su segunda venida es del tiempo que nosotros hemos perdido en esta tierra. ¿Cómo pasamos el tiempo? A veces en compañías no gratas. En compañías gratas y tristemente menos tiempo con Dios. A veces pasamos el tiempo pendientes de nuestros vecinos y no de nuestra propia familia. A veces pasamos el tiempo dedicando horas ininterrumpidas a la TV y a las redes sociales y menos o apenas unos minutos a los momentos de intimidad en oración con nuestro Salvador. A veces pasamos el tiempo adulterando nuestra salud con alimentos nocivos en vez de tener hábitos que glorifiquen a Dios a través de Él. ¿Cómo pasamos el tiempo, mi querido hermano? Queridísimo, somos mayordomos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Si creemos y entendemos que somos mayordomos, recordemos estos 4 consejos que Dios nos da para esta noche. Aceptar que tenemos una responsabilidad. Tener un orden de prioridades. Nunca asumir lo que Dios no te ha dicho que hagas. Y en cuarto lugar, nunca dejar pasar el tiempo, sino vivir el tiempo. Como dice la palabra del Señor, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Es tiempo, mi querido hermano, de que hagamos cambio en nuestra vida. Es tiempo, mi querido hermano, que aprendamos a vivir como mayordomos, seguros de que tenemos una responsabilidad y que nuestro Señor nos va a pedir cuenta de esa mayordomía al final de los tiempos. Que Dios te bendiga en mi deseo y oración, y lo esperamos nuevamente mañana en otras temáticas acerca de la mayordomía.
Esperanza Radio. www.esperanzaradiolv.com